Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas nuevamente un nuevo año de Palabra Mayor por Radio Nacional Catamarca. Este espacio que dedicamos especialmente para nuestros adultos y adultas mayores. Arrancamos esta edición 2023 con un equipo de lujo que nos está acompañando hoy. Tenemos el estudio y la radio lleno, como nos gusta recibir gente en nuestra radio. Y hoy con la compañía del señor Julio Bazán en los controles técnicos, así que le vamos a agradecer que nos está haciendo el aguante hoy. Gracias, Julito, por estar. Y presentamos también a quienes, al equipo que nos acompañó el año pasado. La saludamos a Tami primero, que no nos está acompañando hoy, ella va a volver dentro de poquito, pero sí saludamos al señor Sergio Oyola. ¿Cómo estás, Sergio?
Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas. Bienvenidos a nuestros adultos y adultas del interior de la provincia, de acá de la capital. A todo el equipo, la verdad que con muchas ganas, muy ansiosos de este día. Un poquito las corrido porque nos han cambiado el horario, pero no importa. Acá estamos con muchas ganas. Yo creo que es un año donde tenemos mucho para trabajar para nuestros adultos y sobre nuestros adultos y adultas. Así que bueno, feliz de comenzar y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos.
Aprovecho para felicitarte al aire por ese festejo de carnaval que hicieron el otro día, porque la verdad que uno estaba acá en el estudio y dice, yo quiero estar ahí, con ese festejo que hicieron.
La segunda edición, ¿no? Hermosa. La segunda edición, así que bueno, esperamos seguir repitiéndolo todos los años, así que también un espacio hermoso para nuestros adultos, para recrearse, para que ellos vuelvan un poco a revivir su juventud, sus adolescencias, así que de eso se trata, muy lindo, así que muchas gracias, gracias también a Radio Nacional por la cobertura, así que bueno, ahí estamos.
Hermoso, hermoso ver la felicidad que tenían todos los abuelos, las abuelas del hogar. También sigue con nosotros, porque nos sigue acompañando este año, el señor Ariel Carrizo. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenido.
Hola, Euge, todo bien, gracias a Dios. Y acá esperando un nuevo año, el año 2023, como decías vos, y con mucha expectativa, con muchas sorpresas también que tiene la radio. Todo, bueno, te comento, Euge, también que muchos centros de jubilados, residencias, están ahora escuchando el programa, ya están en contacto y también nos van a comunicar mediante mensaje texto para hacer alguna pregunta que les interese a ellos, ¿no? Así que muy bien, gracias a Dios.
Por supuesto, ¿quién es mejor que ellos para saber lo que necesitan? Justamente una agenda cargadísima de actividades este año. También la vamos a saludar a ella, que nos acompañó una tarde del año pasado, pero la tenemos de vuelta ahí porque Tami está de vacaciones, ¿verdad?
Sí,
tiene sus merecidas vacaciones, entonces ya va a volver y en su lugar la tenemos a la señorita Karina Martínez. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida.
Gracias, muy contenta de poder estar en este espacio. Bueno, ahora que no está Tami, y siempre comunicándonos qué es lo que nos interesa, y siempre poniéndonos a disposición de los adultos mayores. Sé que del otro lado están escuchando y que de alguna manera, hoy estando acá, podemos evacuarles muchas dudas que tienen con respecto a mecanismos o dispositivos que están a acceso, que son acceso para ellos y que ponemos a disponibilidad de ellos. Así que muy contentos y bueno, saludarlos en esta tarde y bueno, a todo el equipo que hoy está.
Y cuando quieras vas a ser bienvenida, ¿no? Cuando vuelva Tami también vamos a recibir. Podemos ir conociendo de a poco a todo el equipo de la dirección. Es interesante. A ver si, no sé si opina lo mismo la señora Bettina Pandolfi, directora de adultos mayores. ¿Cómo está, Bettina?
Hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir este año de nuevo con ustedes, con todo el equipo acá de la radio, con toda la audiencia, a nuestros adultos de toda la provincia y del país que nos escuchan. Gracias por estar siempre.
Agenda cargadísima la que tenemos este año, ¿no?
Muchísimo trabajo, una agenda bien gordita, donde vamos a realizar un montón de actividades para los adultos mayores y bueno, como todos los años, trabajando y pensando en mejorar la calidad de vida de ellos, ¿no?
Qué mejor que eso. Y hace poco se inauguró algo que les va a cambiar la vida a muchas personas: Casa Activa.
La Casa Activa es un espacio importante, el primero en el país. Es algo que una vez hablábamos con los chicos, con el equipo de la dirección, que habíamos visto en España, porque esto está en España, y decíamos, algún día Catamarca puede tener eso. Y bueno, hoy se hizo realidad gracias al gobierno nacional y el gobierno provincial. que articularon y hoy se hizo realidad en Catamarca la primera casa activa.
Del país, del no solo país, de la provincia,
no
sino
solo de la provincia, país. Es del país.
Y dentro de poco se están proyectando en Tinogasta, en Antofagasta. En
varios departamentos, que es necesario a veces tener un espacio de, como esto, para aquellos adultos que no tienen dónde estar, ¿no? No es una residencia, es un lugar donde van a vivir los adultos, y es un lugar abierto donde van a vivir solos, van a poder hacer su vida normal. Así es, el manejo no es para...
La idea, Euge, es que sigan siendo independientes, sigan valiéndose por sí mismo. Entonces, esa casa le brinda eso, ese espacio al adulto mayor, para que pueda seguir siendo parte activa de esta sociedad y no ser residente de alguna residencia, valga la redundancia, donde dependen de otros. En este caso dependen solamente de ellos.
La primera comunidad, o sea, geriátrica. Que hay en el país, y justamente con las pautas de este sistema comunitario y introduciendo, digamos, los nuevos paradigmas de envejecimiento en sí, es esto, de hablar justamente de que se mantengan activos, empoderados en sus espacios en sí, o sea, es un espacio comunitario.
Y ojalá que esto que se hizo acá se pueda hacer en todo el país, y que de a poquito vamos sacando la palabra del geriátrico, y que nuestros adultos mayores sigan siendo independientes y puedan disfrutar de su vida, ya sea en soledad, en lo que sea, pero como ellos quieren vivir.
Pero también me parece una palabra clave ahí, comunidad, ¿no?
Porque es una comunidad.
Por ahí no es lo mismo relacionarse con los hijos de uno, con los nietos, mantenerse en familia, sino también la diferencia de relacionarse entre ellos mismos, para entenderse entre sus propios temas, entre su mismo rango etario, por ahí las preocupaciones que tienen.
Es lo que nosotros percibimos cuando hacemos el desayuno con vos en el Banco Santiago del Estero, que lo hacemos en la época de invierno. Nosotros le preguntábamos al adulto que por qué no iba al cajero, o por qué no, para qué se iba a hacer la cola, y ellos nos dicen, es que esta es mi única salida y la única vez que yo me relaciono con mis amigos, con mis conocidos. Entonces esto viene a ser el puntapié inicial para que aquellos adultos sigan relacionándose entre ellos y en la comunidad también esa, ¿no? Que es una comunidad abierta, todo, pero van a seguir con el vínculo, eso que ellos quieren tener, su amistad. Que muchas veces en la casa no le dan importancia de decir, se quiere ir. No, es la necesidad que tiene el adulto de salir a hacer el vínculo afuera de su domicilio, ¿no?
¿Se sabe cuándo se van a hacer los primeros ingresos o todavía no hay una fecha?
No, todavía no hay una fecha, están terminando algunos detalles que faltan para que recién la vivienda va a empezar a trabajar sobre el listado que se presentó tanto de PAMI como de la dirección también, para seleccionar los primeros que van a entrar. Son 32 casitas, ¿no? Bien. 32 departamentos.
Estamos esperando eso. Sí. Tendrían que verle la sonrisa que tiene Betina, decir, quiero que ingresen ya, quiero ese momento.
Si la de felicidad. Mí dependiera, ya hubiesen ingresado, porque la ansiedad que uno tiene y de saber la necesidad que muchos tienen de adultos que pagan un alquiler y que es la mitad de su jubilación se va en el alquiler y muchas veces no les queda para comer. Entonces, es uno que trabaja y sabe la necesidad. Estoy más ansiosa que ellos que entreguen rápido la casita.
Las historias que sí, le claro, habrá tocado.
Viene en un principio, me parece, primero solucionar la cuestión habitacional. Por eso es que sin duda hay un cupo, sí. Una nómina, un listado de postulantes, claro. Que bueno, que obviamente que con un trabajo pormenorizado para poder determinar, porque hay muchísimos más, no son 32 lo que hoy tienen una necesidad de vivienda, sino son muchos más. Entonces, bueno, este es un primer paso. Y luego, obviamente, luego esto, por eso digo, no conozco mucho el proyecto en sí, pero sí, en principio, viene a solucionar este gran tema que es lo habitacional.
Conozco a más de una persona de 50 años que ha dicho, bueno, el día de mañana, cuando también pasa la edad de adultos mayores, cuando tenga una jubilación, bueno, ¿por qué no ir a un lugar así y poder vivir en comunidad, así que mire, ya con proyección.
La casita, el departamentito no va a ser del adulto, va en comodato. Porque, aclaro, porque ya llegaron muchas preguntas a la dirección y me llaman, me preguntan que cómo es para el papá. Entonces yo, no, la casa es del Estado, va a seguir siendo del Estado, el adulto va a estar ahí, pero no queda para la familia una vez que él fallece.
Es una adjudicación.
Así que no es una adjudicación directa a ellos, así que esa duda para los que me estaban preguntando, no estén pensando en que va a quedar de herencia.
Pero vendría a ser más o menos con lo que se llamaba en su momento las viviendas tuteladas. ¿Sí? O sea, fallece el mayor, sigue siendo del Estado, y bueno, obviamente abre la posibilidad para que ingrese otro mayor.
Está bueno.
Vamos cubriendo así las demandas.
Aparte, el ser una comunidad abierta, tiene un sistema de hogar de día también. O
sí,
sea,
va a funcionar el hogar de día. Que el hogar de día va a depender del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora depende de la Secretaría de la de Pamela.
De Inclusión.
Pamela López, ella está a cargo de esto. Y bueno, y quien maneja todo lo que es la casa activa es hoy estamos mal, Soledad Kipildor. Es la responsable de Nación acá en la casa, así que estamos ya articulando muchas actividades, todas esas cosas, así que muy bueno, ya el próximo programa vamos a traer a Soledad y a la secretaria también para que ella les explique bien cómo es, cómo se llegó a todo esto, ¿no?
Porque tiene una historia.
Tiene
todo
una
esto.
Historia,
tiene,
sí.
Tiene un pasado y cómo llegamos hasta
sí,
el día
a
de hoy.
Tener esto, sí.
Pero
sí.
Dentro de la dirección, también del ministerio, que mandamos saludo al ministro, que por una cuestión de agenda no nos pudo acompañar, pero próximamente lo vamos a tener.
Va a estar con nosotros acá en el programa.
Le mandamos saludo al ministro Mascheroni. Pero también el Ministerio de Desarrollo Social tiene una amplitud de secretarías, de direcciones, entre ellas la Secretaría de Familia, ¿no? Y hoy tenemos justamente a su representante, a Ana María Caliba. ¿Cómo le va, Ana María? Bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria, por la invitación. Y bueno, acá estamos para colaborar.
Por favor, un placer recibirla porque hemos hablado mucho el año pasado justamente de adultos mayores, pero desde la Secretaría de Familia, ¿cómo acompañan todo este trabajo? ¿Cómo fueron estos años y también las proyecciones que tendrán para este 2023?
Sí, obviamente desde la Secretaría de Familia siempre estamos acompañando el gran trabajo que hacen los compañeros aquí presentes, tanto Sergio como Betina. Ellos están, digamos, en su función ya hace muchos años, entonces tienen, digamos, un desenvolvimiento más naturalizado dentro del espacio. Yo particularmente hace poquito que estamos, pero estamos adecuándonos y tratando de fortalecer obviamente todo lo que se pueda para que pueda llevarse a cabo una actividad, digamos, acorde a lo que tienen planificado ellos.
Para quienes no conocen las actividades que se realizan desde la Secretaría de Familia, ¿qué nos puede comentar de la amplitud del trabajo que hacen?
Sí, la Secretaría de Familia cuenta con diversas direcciones provinciales. Aparte de la Dirección Provincial de Adultos Mayores, cuenta con la Dirección Provincial de Primera Infancia y la Dirección Provincial de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que particularmente la Dirección de Promoción y Protección Integral, que en este momento está a cargo de la doctora Clara Dávar, es, digamos, el trabajo más fuerte y más focalizado porque tiene que ver con el área de la niñez y la adolescencia, por las situaciones de vulneraciones que presentan nuestros niños y nuestras niñas. Y al ser la Secretaría de la Familia, el organismo administrativo en materia de niñez a nivel provincial, en virtud de la ley 5.357. Así que digamos que es un arduo trabajo en conjunto, y sí, tenemos muchas situaciones de vulneraciones que llegan día a día por los diversos canales, ya sea por papel físico, digamos, mesa de entrada, o por el mail de la secretaría, secretariadefamiliacat@gmail.com. Por ahí llegan también las situaciones de vulneraciones, denuncias, oficios, pedido de informe y toda aquella situación que amerite la intervención ante la posible situación de vulneración de un derecho de un niño.
¿Se reciben denuncias anónimas?
Sí, por la línea 102, básicamente. La línea 102 es una línea gratuita que está, los operadores están las 24 horas del día porque son, digamos, tres grupos de operadoras que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que sí, se reciben denuncias anónimas, denuncias de los niños, los adolescentes que se animan a llamar. Y muchas veces no solo hacen denuncias, sino de que piden información, piden asesoramiento, preguntan para qué es la línea, quién está del otro lado, a qué se dedican. Muchas de las llamadas también tienen que ver con esa inquietud de los niños y adolescentes sobre el funcionamiento de la línea y para qué estamos, básicamente.
Qué importante eso, ¿no? Que los mismos niños, niñas, adolescentes quieran conocer sus propios derechos y ellos mismos denunciar esas situaciones, que es el miedo lo que se le infunde justamente. No digas nada porque si no le va a pasar algo a tu familia, por ejemplo.
Sí, esas situaciones son muy comunes, se dan muy a menudo, pero por suerte, así como decimos que las tecnologías a veces juegan en contra porque incluso le abren al niño o al adolescente un panorama que por ahí no está bueno ni adecuado para su edad, también le permite poder interiorizarse más de lo que son sus derechos y poder también sus obligaciones, porque no solo hablamos de derechos de los niños, también tenemos que tener muy presente las obligaciones y los deberes, tanto de los adultos como de los niños, sobre todo de los adultos, los deberes de los padres, de las madres, en cuanto a este ejercicio de la responsabilidad parental que ellos tienen en cabeza.
¿Y cómo se hace, cómo se procede en el caso de las distintas denuncias, ya sea para menores de edad o también para adultos mayores, que los chicos nos han comentado muchas veces que reciben ese tipo de denuncias, y no solo en Capital, sino también en el interior, y cuando es en el interior, el recurrir más rápido todavía, el conectarse?
Sí, en materia de niñez contamos con servicios locales de promoción y protección de derechos en algunos municipios del interior de la provincia, que son, digamos, nuestros ojos en el interior ante las situaciones de vulneración. Y acá en la ciudad capital contamos con equipos interdisciplinarios integrados por trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, abogados y abogadas, que son los que intervienen en el día a día ante cada situación que se les presenta.
A ustedes les ha tocado enfrentar varias de esas denuncias. ¿Cómo hacen en el caso de los adultos mayores al momento de que reciben una denuncia, sea anónima o no? ¿Cómo es el procedimiento?
En el caso de los adultos mayores, bueno, la Dirección Provincial de Adultos Mayores es el órgano de aplicación de la Ley de Protección en los Adultos y puede hacer actuaciones de oficio, tomar conocimiento por otras vías, inclusive hemos trabajado con redes sociales, denuncias anónimas y demás, de constatar inicialmente la situación, digamos, del adulto, ante la posible vulneración de sus derechos. Esa constatación la hace justamente nuestro equipo, de abordaje e intervención, o nuestros agentes, que forman parte del equipo, de constatar en primera instancia la situación, asistencial en la que se encuentra el adulto. Podemos, también ser oficiados judicialmente, por denuncias que se hagan en las distintas unidades judiciales, en la unidad de violencia de género. Podemos, ser oficiados desde las fiscalías penales hasta, los juzgados de familia, cuando son conflictivas, más que todo que tienen que ver con familia, en donde justamente se nos da una participación en primera instancia para librar un tratamiento asistencial, porque lo primero, en el caso de los adultos mayores, la asistencia en sí, y es más que un derecho, es una imperiosa necesidad, de ver justamente cómo está asistido, o qué dispositivos podemos desplegar en esos casos una vez constatada la situación, de riesgo material o social en la que está inmerso el adulto, los derechos que han sido vulnerados, poder, restablecerlos, también, con la facultad que tiene como órgano de aplicación la dirección de emitir medidas de protección o medidas de carácter asistencial en sí. Coordinamos permanentemente con todos los órganos judiciales en cuanto a este trabajo, de las denuncias, y obviamente tenemos un área que es la de promoción de derechos, que todo tiene que ver con todo, porque el área de abordaje e intervención es la que está el equipo interdisciplinario que aborda en estas cuestiones, ha generado esto, o sea, de que la comunidad, o sea, en forma espontánea, denuncia, o sea, situaciones de maltrato, de abandono, o sea, en el caso de los adultos mayores, y que justamente nosotros contactamos, o sea, para iniciar, o sea, no todas las denuncias, o sea, por cualquier vía que estamos recibiendo, han sido constatadas, o sea, con el equipo se constata toda situación. Y eso tiene que ver con la promoción de derechos, con visibilizar justamente cuáles son los derechos del adulto, cuáles son las vías de acceso que tiene justamente para poder denunciar, ante qué órgano y demás, que tiene que ver con esto de trabajar la promoción de derechos también, o sea, que también lo vemos, o sea, con las redes de contención que se generaron, tanto en los centros jubilados y pensionados, y trabajar ahora con los abordajes y dispositivos comunitarios, o sea, trabajar con comedores y merenderos también, en cuanto a que se encuentran ante estas situaciones y poder generar esta red de contención para que sea más fluido ante una situación, o sea, de estas de vulneración, y poder, o sea, acceder, que el adulto acceda más rápido a tener, o sea, esa ayuda en sí, esa intervención.
¿Tienen estadísticas de la cantidad de denuncias que han recibido el año pasado?
Más, o sea, sí. O sea, entre denuncias espontáneas y causas judiciales, o sea, desde que iniciamos, o sea, causas judiciales, y en forma espontánea habremos tenido más de 275 denuncias, y o sea judiciales 378, sí, en lo que va del año pasado, o sea la estadística del año pasado. Este año, o sea en el mes de enero ha sido un mes crítico para nosotros.
En el mes de enero hemos arrancado con un cupo de 30 casos.
Sí, más, inclusive de 30 casos. O sea, todas cuestiones a prima facie asistenciales, pero con profundas vulneraciones de derechos en los adultos, que nos han hecho tener que trabajar con medidas rápidas en sí. Y también el tema que estuvimos, o sea, con la feria judicial, y que por ahí se complicó un poco más, o sea, la emisión de alguna medida de tipo judicial, así que, bueno, asistencialmente tuvimos que trabajar muy fuerte este mes.
Enero fue complicadísimo, de 30 denuncias es muchísimo. Es muchísimo. Situaciones, cualquier situación de violencia en contra de cualquier persona es gravísima, pero hay algunos casos que son más graves o más urgentes que otros. ¿Hubo alguno que fuera de decir ya es ahora o sí, no sabemos qué puede pasar?
Casualmente esta mañana ya se produjo el desalojo de la persona que estaba en la casa. Una sobrina que vivía con su tía, y bueno, tuvo que abandonar la casa la chica por
el maltrato. Sí, Sergio.
Sin duda todo este trabajo necesita de recursos, sí, como todos sabemos. Entonces mi pregunta es si tanto la dirección como la secretaría hoy por hoy cuenta con los recursos económicos o recursos materiales o recursos humanos necesarios para poder dar respuesta inmediata a estos casos que se plantean a diario.
Nosotros desde el área de la dirección sí estamos necesitando urgentes, son vehículos, porque tengo la colaboración del equipo que pone su vehículo, pero no es justo. Eso es una de las cosas que siempre lo hablamos con los secretarios e incluso con el ministro. Bueno, hay la posibilidad ahora que nos dijo el ministro que van a comprar vehículos y que nos darían uno, ojalá sea la realidad. Eso es uno de los temas más importantes, y tener el recurso también para poder manejarnos, ¿no? A veces las chicas dicen no, hay que salir y cargan la sube y se van en colectivo. Y a veces un colectivo, hasta las distancias ahora que son más largas, te demora una hora. Ponerle un caso en Valle Chico, te demora una hora. 2 horas porque ida y vuelta en un colectivo. Entonces, pero dentro de todo, nosotros hay muchas necesidades, muchas.
Claro, sin duda, en cuanto a profesionales, abogados, profesionales,
abogado, personal. Nosotros tenemos, ¿no? Hablo también por los empleados, por los becados que tengo en la residencia, tenemos becados que no trabajan las 5 horas, trabajan las 7 horas. necesitamos personal, necesitamos mejorar también el bienestar de los empleados, ¿no? A pesar que tenemos algunos que tienen horas extras, que también trabajan los sábados y los domingos haciendo y cubren las horas extras. Pero es importante, es bueno hablar, porque a veces, muchas veces creen que tenemos un batallón y no tenemos un batallón, nos dividimos, nos hacemos yo con el teléfono buscando, tratando de ubicar a las personas para que puedan llegar rápido y todas esas cosas. Entonces es necesario lo que estamos necesitando hoy por hoy, tanto en las residencias como en la dirección de adultos mayores.
Claro, sobre todo los equipos, ¿no? Fortalecer los equipos para poder, sí, en estos casos. Te comento un poquito, Eugenia, sí, cuando Betina nos convoca este año para reunirnos para el programa de la radio, qué temas íbamos a abordar en lo que es desde el inicio del programa de un mes de marzo, ¿sí? Y coincidíamos de que este año tenemos que trabajar mucho y debe ser, me parece que uno de los temas a trabajarlo y a tratarlo, que es casualmente y lamentablemente el tema de la violencia. Sí. ¿Sí? Hemos tenido casos aberrantes a principio de años, acá, homicidios, un montón de cosas, y lo vemos a día, o sea, día a día, que el adulto fue abusado, que se le metieron a su casa, que le robaron la jubilación, un montón de cosas. Yo creo que lamentablemente esto está como el caso del tema de la violencia en las personas mayores está como naturalizándose, y yo creo que debe también respuestas urgentes. Y bueno, nosotros como estados debemos en ese caso estar preparados y para dar esas respuestas, ¿no? Así que creo que como tema fundamental durante todo este año no va a dejar de estar ausente el tema de la violencia.
Y vos también ahí decís otra palabra clave, el naturalizar. Hoy en día creo que se animan más, ¿no? Estamos en otra época. Antes era no el aguantar o el qué hiciste para el famoso qué hiciste para que te peguen, qué hiciste para que te hagan esto, como si uno estuviera mal y estuviera buscando ese tipo de actos de violencia. No. Y hoy inclusive las y los adultos mayores se animan a denunciar ese tipo de hechos y ya ellos mismos no los naturalizan, a pesar de haber crecido con esas ideas que muchas veces les implantaban de chicos.
Sí, hoy por hoy el adulto mayor es como que se ha empoderado y ha dicho, no, basta, tengo una ley que me protege, tengo un lugar a donde puedo ir, me van a escuchar, me van a dar una respuesta, llegan solo, van y preguntan cómo tengo que hacer, a dónde tengo que ir, yo quiero denunciar, quiero que se vayan de mi casa, y bueno, nosotros estamos ahí para orientarlos, para contenerlos, para acompañarlos en el proceso, eso, porque también es un proceso de dolor para ellos, tener que pedir a sus hijos por medio de la justicia de que se retiren de su casa por los malos tratos que reciben, ¿no? Entonces, creo que como sociedad tenemos que empezar a cambiar y empezar a tener otra mirada hacia el adulto mayor. Tenemos, Catamarca va a ser una de las provincias con mayor envejecimiento en el año 2030. Entonces, si nosotros no tratamos de mejorar nuestra calidad de vida para los futuros adultos mayores, estamos dejando un mundo hecho triza, a donde hemos perdido los valores, donde no nos animamos a decirnos de frente las cosas. Creo que todos tendríamos que empezar a trabajar para construir una sociedad buena, que nos miremos con respeto, que nos miremos y digamos, no, el adulto lo voy a ayudar a cruzar la calle, y no decir, el viejo miércoles, qué sé yo, como dicen. Entonces, creo que ahí tenemos que apuntar todos, ¿no? Tanto los jóvenes como los adultos. Los niños, yo creo que los niños, nosotros dábamos las capacitaciones en las escuelas, íbamos, hablábamos, y hemos notado en los niños ese vínculo que no lo quieren perder, el del abuelo. Yo no lo puedo ver a mi abuelito porque se peleó con mi mamá y mi papá. Eso no, es un tema de adulto El niño no quiere perder esa relación. Y el niño nos está haciendo ver que quieren estar con los adultos mayores. Porque vos ponete a ver, hay un niñito que no lo dejan tener relación con su abuelo. El niño pide ir a verlo a su abuelo, al tatita, como le dicen algunos. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros seguir inculcándole a las generaciones de niños y a los jóvenes también.
Que y viceversa jóvenes, también, ¿no?
Exactamente.
Y, que y los viceversa jóvenes, también sucede mucho de los abuelos que no pueden ver a sus nietos.
A sus nietos.
Sí, o sea, por las cuestiones internas propias de la pareja o de la madre o del padre. Y hay muchísimos casos, sí, de que pasa eso y que eso le produce obviamente una angustia total al mayor, porque es su deseo poder compartir
el
amor de sus nietos.
El desarraigo, digo, ¿no? De ese nieto con el adulto mayor, que como todo el mundo sabe, el nieto para el adulto mayor, para el abuelo, es el tesoro más preciado que tiene. Lo demuestran siempre en el cuidado, en mucho de lo que ellos dejan para dárselo a ese nieto. Y cuando hay conflictos entre familias, se olvidan de esa parte, el afecto que deja de recibir tanto el nieto y el adulto mayor.
Creo
en
que
esa lucha de poderes que tiene muchas, sí, veces una familia.
Creo que el mensaje que podemos dejar nosotros como equipo de la Dirección Provincial de Adultos Mayores a la sociedad es que nos empecemos a mirar a los ojos y nos empecemos a ser sinceros y empecemos a construir una sociedad más buena y justa, ¿no? Con nuestros adultos mayores y con los niños y jóvenes y niñas. Para que de una vez por todos tratemos de que ya no haya tanto odio, tanto desprecio hacia las personas mayores.
Así es, y este año vamos a hacer mucho foco en eso, en los derechos y en tratar de aportar nuestro granito de arena para
trabajar en la perspectiva en adultos mayores, sí, que nosotros trabajamos con los órganos judiciales, en sí, bueno, Sergio hablaba de violencia, o sea, los tipos y modalidades de violencia, y o sea, es el profundo compromiso que tenemos como equipo y que hemos trabajado, no desde ahora, fuertemente, o sea, con los órganos judiciales, para introducir no solo los órganos judiciales, sino las áreas, o sea, porque trabajamos articuladamente, es una dirección provincial, trabajamos toda la provincia, entonces articular también con los equipos interdisciplinarios e introducir la perspectiva en la que nosotros definimos en el adulto mayor, o sea, esta situación, o sea, de que el adulto llega a denunciar, o sea, que hoy se receptan esas denuncias que en algún momento decían, no, es una conflictiva familiar y se descarta, o sea, el adulto no podía denunciar y detrás de eso había cuestiones, o sea, de violencia económica, patrimonial, psicológica y demás, o sea, que quedaban, él no podía acceder justamente a restablecer sus derechos. Yo creo que eso es profundamente lo que hemos trabajado. Este año inclusive acá al programa van a estar invitadas varias juezas y demás, o sea, de familia y de los distintos juzgados, porque también, o sea, las medidas que se han logrado, o sea, medidas cautelares y demás, están basadas justamente en nuestras intervenciones, en la especialidad que se le da al adulto, justamente adecuadas al adulto en sí. Porque no es lo mismo una exclusión del hogar, o sea, en una situación X, o sea, que en un adulto mayor, a donde vos, por ejemplo, a quien tenés que excluir, también es adulto mayor. Y también, o sea, necesita, o sea, asistencia. En sí son medidas que se complementan, son bastante complejas y que tienen que ser, por eso que tenemos que ser tan prolijos y minuciosos en cuanto a los abordajes interdisciplinarios que se realicen, y por eso es tan importante, o sea, la articulación entre todos los órganos. Nosotros decimos, nosotros no somos una isla, los equipos del interior cuando se encuentran ante estas situaciones, justamente de poder llegar y trabajar conjuntamente en estas situaciones y de ofrecer los distintos dispositivos, porque, o sea, dentro de estos dispositivos también tenemos las residencias geriátricas, o sea, las casas activas, los sistemas de cuidadores domiciliarios y demás, que todo va dentro de esa medida, o sea, que es muy específica para el caso concreto de este adulto mayor.
Y que también tenemos un Estado, un gobierno provincial que está presente, ¿no? uno trata también de articular con todos. ¿Por qué? Porque estamos todos dentro de este proyecto provincial y todo, y trabajamos todo en conjunto de todo lo que a veces nuestro gobernador quiere lo mejor para el pueblo, ¿no? Entonces siempre tratamos de a la vez de acompañar todo ese proyecto que hay de provincia, un proyecto para todos los catamarqueños, y en eso están incluidos nuestros adultos mayores.
Y ahí es donde decimos también con fondos nacionales y provinciales las demás casas activas que en un futuro vamos a tener en cada departamento, porque cada localidad tiene también su propia situación.
Situación, sí.
No es lo mismo Capital que el interior, ni el interior que...
Ni el norte que el sur, ni el este que el oeste.
Totalmente.
Esta casa activa es el puntapié inicial, o sea, de un proyecto que justamente lo centraliza por comunidad, o sea, por áreas. O sea, va a haber otra casa activa centro, va a haber otra casa activa sur, obviamente, pero bueno, esto fue el puntapié inicial. Sí, esperamos ser modelo, como a nivel nacional somos modelo con Warmi, por ejemplo, que es un mecanismo de protección, y esperamos también trabajar conjuntamente y prolijamente para que también esta residencia sea el modelo para que muchas otras residencias abiertas se abran en el país, en el interior.
El hogar Warmi ya cumplió 7 años y nos imagino dentro de 7 años también hablando de casa activa y los resultados que ha dado.
Otro sueño más para realizarse.
Nos imagino, en 7 años hablamos de nuevo de esto.
Sí, ¿no? ¿A dónde iremos?
No sé dónde estaremos en 7 años, pero lo vamos a anotar. Todo queda grabado, así que...
No falta mucho.
No, el tiempo pasa rápido. Pasó rápido. Dos meses del año ya. Mañana
bueno,
termina.
Mira, Uge, nosotros este es el cuarto año en la radio.
Claro, el primero estuvieron Juan con Eduardo, que le mandamos saludos. Sí. Y ya desde el 2021 y con Sergio,
Ariel y Tamara.
Y con Tami. Y acá estamos.
Cuarto año. Cuarto año ya con palabra mayor.
Así es, pero bueno, también hay cosas lindas para poder compartir, que sin duda en otros programas, o aprovechar que un poco que está Betina, también que nos pueda comentar algo, porque también van a suceder cosas lindas para los adultos, ¿sí? No todo es...
No.
Son temas obviamente sumamente importantes que hay que darle su tratamiento como corresponde, pero también hay otras cosas lindas.
Por supuesto, como por ejemplo...
También se viene el ingreso al CID. La semanita esa que esperan ansiosa nuestros adultos mayores para poder ingresar. Muy pronto ya vamos a estar desde la dirección anotándolos a los centros de jubilados que quieran ingresar. También tenemos en abril tenemos el encuentro federal de adultos mayores, también que ya... Sí o sí este año tiene que salir el Consejo Provincial de Adultos Mayores para que el próximo año ya puedan ir los adultos que ingresan, que integren el Consejo Provincial, puedan participar de las reuniones del Consejo Federal, donde puedes bajar un montón de cosas, proyectos, un montón de cosas necesarias para los adultos mayores y los centros de jubilados.
No nos olvidemos, directora, también de turismo social.
Y también el 21 de marzo hay el primer contingente que va a viajar a Córdoba, a Embalse. Van a estar una semana con todo pago. Nuestro ministro ha dispuesto ya el medio de transporte para que los adultos mayores no pongan un peso más. Se van 7 días con una suma de, le salió la estadía 4,000 pesos. Entonces van a pasear, van a disfrutar
que
todo de
seguro,
las sierras de Córdoba
para
el seguro
en
de viajero.
No es, o sea,
lo que pagan, así que van a estar disfrutando, van a estar 7 días allá, así que va a viajar Sergio de coordinador con Silvana Romero, que son de la dirección, y bueno, ansiosos los adultos, ansiosos los adultos,
el
no hay la
recreación que tienen ellos, y que sean más adultos los que puedan.
Y vamos a empezar a gestionar por otro lado, que ya eso lo tengo que hablar primero con el ministro. Otro viaje para otro lado. También voy a hablar. También voy a empezar a hablar con todos los intendentes para que nos brinden un fin de semana largo o una semana a los de distintos departamentos de la provincia, ¿no?
A trabajar turismo interno.
Claro, turismo interno, primero conociendo lo nuestro, claro. Pero bueno, esta es una herramienta muy importante y muy valiosa que ya supo estar hace unos años atrás, lo que es del turismo social, sí, a través del gobierno nacional, y que es muy importante, o sea, a los centros turísticos de Chapadmalal, por ejemplo, y estos que en el embalse de Río Tercero, que son los centros que tienen para, en este caso, los jubilados. Y los adultos mayores.
Agradecer también a la doctora Yanina Martínez, de la Secretaria de Turismo de Nación, que está a disposición para gestionar rápido, que todo se haga rápido para que nuestros adultos mayores puedan ir al viaje. Por eso te digo, tenemos un estado presente.
¿Se sabe cuántos adultos viajan?
40.
En esta oportunidad.
Supuesto. El primer viaje de muchos. Aparte, con las anécdotas, bueno, aparte, que vuelven después.
Mientras tanto, los que quedan acá van a ir disfrutando de ese rejuvenecer activo, creo que se llama el programa, o sea que es como los chicos que vienen haciéndolo, creo que tuvieron hasta este fin de semana, de todas las escuelas, los últimos cursos de las escuelas del interior y también de Capital, una semana en el SIC. También ese programa se traslada para los adultos mayores a partir de marzo hasta
mediados de mayo.
Creo.
Son los calorcitos que tenemos acá.
O sea, donde van a tener la posibilidad todos nuestros adultos de la capital de poder acceder, y del interior también, a una semanita donde van a poder jugar, donde también van a tener controles médicos y demás. Así que este año, más que merecido, obviamente, después de la terrible pandemia. Poder juntarnos y que puedan disfrutar ellos, me parece magnífico.
Me parece que una llamadita a Sergio desde Córdoba, porque bueno, un poco lejos por irnos a Córdoba, le vamos a hacer cuando esté allá de coordinador de viaje, pero también nos podemos llegar al SIC cuando ya estén ingresando. No,
trabajar con pueblos originarios nuevamente.
También.
Ya lo hemos traído una vez, por primera vez vinieron de los pueblos originarios, había adultas de 90 años casi, que por primera vez llegaban a la ciudad, ¿no? Claro, por primera vez iban a verla a la Virgen.
Controles oftalmológicos, se fueron con documentación, DNI, hicimos trámites, o sea, jubilatorio,
masaje, peluquería, de todo
lo que pudimos.
Bueno, la visita a la radio, que esté dentro de esa agenda.
Sí,
sumamente importante. Sí. Oh, claro, también.
Porque estaría buenísimo poder escuchar sus historias de vida, sus experiencias, claro. Cómo ven, justamente, imaginarnos para nosotros que estamos acá, el decir que vengan por primera vez a la capital, si a veces somos conscientes de esa realidad, uno se mete en su propia rutina, en su propia vida, pero no sé si somos conscientes de ese tipo de hechos que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno 2023, siguen ocurriendo, todavía ocurren, así que con mucho gusto vamos a recibir a todos los adultos y adultas mayores que quieran acá en la radio para que puedan venir. Y hablando de estas inscripciones para el SIC también, ¿cómo es la coordinación? ¿Es con centros de jubilados? ¿Cómo hay que anotarse?
¿O es particular? Todos estos años cuando estaba activo, antes de la pandemia, hemos trabajado con todos los centros de jubilados. Por supuesto que si van otras personas que no están integradas a un centro jubilado, también se las anota, ¿no?
Bien.
Así que salen de la dirección, es como que se van de viaje a cada dos cuadras, pero salen con los bolsitos, la
tienen el colectivo afuera,
el colectivo afuera esperándolo, la valija te lleva la señora. Porque, entonces es como si fuera que se van allá lejos y van acá nomás.
Hablando de capital, pero, ¿no?
Sí,
el acá interior, no. Imagínate la travesía.
Claro,
que
cuando
es
se vayan
para
a Córdoba.
Venir hasta acá.
Claro. Cuando se vayan ahí a Río Tercero, me imagino van a ir con el bolso. Grande, la valija
tremenda.
En el caso de los viajes a Córdoba, ¿cómo es la inscripción también? ¿El mismo sistema?
Sí, se anotaban en la... no, hemos trabajado con los centros de jubilados.
Bien.
Porque ya era justo...
De Nación. Sí. O sea, se hace el trámite desde la dirección, hacia el Ministerio de Nación, y Nación hacia el alto de la plaza.
De la plaza. Ya está todo. Listo, es para que llegue el día, subir al colectivo e irse.
Me parece que ya tiene...
Estuvo todo... Sí. Oh, armado ahí.
Más de uno debe tener el bolso armado, todo, esperando que llegue el 21 para sacarlo nomás.
Ya se están yendo. Así.
Ya están con la cabeza en Córdoba. Y me imagino que también desde la Secretaría vienen con muchísimos proyectos para este 2023. El año recién empieza, pero va a ser un año cargado de agenda.
Sí, demasiado. Totalmente. Demasiado. Muchas. Hay muchos proyectos por cumplir, muchas temáticas que abordar, así que sí, permanentemente. Reuniones con otros organismos, así que sí, se está trabajando mucho.
¿Cuáles son esos puntos por ahí que uno dice, bueno, tal vez algo que no se pudo concretar en el 2022 y que uno dice, bueno, este año sí, se tiene que dar esto, se tiene que concretar?
Uno de los puntos es volver, digamos, a activar el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, que tuvo una única sesión el año pasado, y la idea es que, bueno, obviamente es tener más continuidad.
Para quienes no conocen por ahí lo que es el Consejo, ¿qué es y cuál es la función que cumple dentro de la provincia?
El Consejo está integrado por diversos organismos que te marca la Ley Provincial de Niñez, la 5.357, donde están representados todos los estamentos, ¿sí? Tanto la universidad, el Poder Ejecutivo, en sus diversas, digamos, Ministerio de Educación, Cultura, Gobierno, bueno, Desarrollo Social, obviamente.
Sí.
Y también por ONG, por los municipios también, que la misma normativa te establece la cantidad de municipios que tienen que integrarlo. Y esa reunión es, digamos, el momento propicio para establecer los puntos sobre los cuales se van a tratar para elaborar, obviamente, políticas públicas a la niñez y adolescencia.
En el caso de niñez y adolescencia, las cifras en cuanto a denuncias, ¿fueron igual de altas que para adultos mayores?
Sí, las cifras son mucho más elevadas, lamentablemente, sí, muchísimo. Las denuncias, y tanto por denuncias como por demandas, o como bien comentaban los compañeros que ingresan por oficios del ámbito judicial, son muchísimas. Es impresionante, por ejemplo... Te doy un ejemplo nada más del mes de enero de la línea 102, ¿sí? Que es uno de los canales por los cuales receptamos las denuncias. Fueron aproximadamente cerca de 300 las denuncias, solamente el mes de enero 2023. Es impresionante, la verdad, la cantidad de denuncias que llegan.
Por ahí esto de las vacaciones, ¿no? De que enero estén más los chicos en la casa. ¿Puede hacer que estas cifras sean tan altas o durante el año esto se modifica?
No, durante el año siempre el ingreso es elevado, pero sí es cierto que en la época, digamos, estival se incrementa el número. Como bien lo comentaban acá los compañeros, al estar la feria judicial, todo se vuelca al área de protección, al área administrativa. Así que todas las denuncias las canalizan, por más que la gente, los adultos o responsables o referentes afectivos, los niños, hacen las denuncias en las unidades judiciales, que es donde, digamos, mayoritariamente ocurren, siempre van y se vuelcan también al sistema de protección de niñez.
Mire, yo le aprovecho y comento, el jueves vamos a lanzar nuevamente, un nuevo año, nuestro programa de las infancias acá en la radio, así que ese espacio también está abierto para la Secretaría de Familia, para las distintas direcciones que ha comentado, para que las y los niños que van a formar parte del programa, ellos mismos consulten sobre sus propios derechos, así que ese espacio también está abierto al servicio de la comunidad, porque eso es la idea. Uno nunca sabe cuándo va a estar escuchando a alguien que está diciendo... Eso a mí me está pasando. Y ahí es donde todo lo que hacemos, humildemente desde este espacio, toma un sentido. Cuando esto, una persona nos dice, yo me enteré por esto, bueno, ahí es donde todo toma sentido. Así que los jueves también van a estar bienvenidos. Jueves a las 6 de la tarde, de ahí se me confunden los horarios, pero es jueves a las 6 de la tarde, un nuevo año de Pido la Palabra, nuestro programa de infancias. Así que también invitados
al espacio.
Muchas gracias,
muy interesante el espacio. La verdad que sí.
No sabe lo que
muy,
son.
Muy, muy interesante.
Unas divinas. El año pasado eran dos niñas, unas divinas. Y este año vienen recargadas, así que imagínense lo que va a ser el jueves.
Y una que viene de Europa.
Una que viene con unas aventuras, las historias que tendrá. Pero ella tal vez venga un poquito más tarde, porque tenemos ahí horario de colegio también.
Ah, cierto.
Así que nos estamos acomodando. El elenco va a ser presentado, ellas, el jueves. No puedo adelantar, todavía no podemos adelantar. Lo que sí les adelanto es que lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Les quiero agradecer a todos, a Sergio Oriola, a Ariel Carrizo, a Karina Martínez, Bettina Pandolfi, directora de adultos mayores, y también a Ana María Caliba, secretaria de familia de nuestra provincia. La verdad que ha sido un primer programa, nos hemos pasado una hora de reloj hablando. Así, ah, en sí, eso resumo.
Hemos puesto música.
Sí. Eso que quedó demasiado en el tintero, ¿no?
Sí. Bueno. Menos mal que el año es largo.
Sí, tenemos.
Así es.
El martes, el lunes que viene, ¿con qué nos iremos a encontrar? ¿Adelantamos o no adelantamos el tema de la semana que viene? ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos ahí? Todavía no. Pero la semana que viene, les digo, que a las 14 horas, horario nuevo de Palabra Mayor para este 2023. Lunes, 14 horas, nos volvemos a encontrar con Palabra Mayor, con todo el equipo de la Dirección de Adultos Mayores y también con las distintas secretarías y direcciones del Ministerio de Desarrollo Social. El señor Julio Nieva, Julio Bazán, mire, ya se me los cambian a los Julios. Acostumbrada a tener, son dos Julios, Julio Nieva viene más tarde, y acostumbrada a compartir con Julio Nieva. Julio Bazán en los controles técnicos, la directora de la radio, Sonia Luna, le mandamos un saludo enorme. Mi nombre es Eugenia Ferreira Soto y esto fue el primer programa de este 2023 de Palabra Mayor.